¿Y tú? ¿Cómo lo haces? Bienvenidos a Podcast con Ego. El tema de hoy, parto en agua.
Bienvenidos a ¿Y tú cómo lo haces? El podcast de Comego. Yo soy el doctor Juan Carlos López Jurado y el día de hoy tengo el gusto de tener conmigo al doctor Gerardo Quiroz, que no solo es ginecólogo, sino además fuimos compañeros desde la carrera. Y es un gusto tenerte el día de hoy conmigo, Gerardo. ¿Cómo estás?
Gracias, bien.
Encantado. Bueno, Gerardo, hoy vamos a platicar sobre parto en agua y por todos los mitos y realidades, básicamente. Entonces, como todo podcast, lo primero que hacemos siempre es definir el tema que estamos tratando. Entonces, me gustaría que primero nos platicara sobre parto en agua, dónde se origina, quién se le ocurrió la idea.
Originalmente el parto en agua empezó con la idea de disminuir dolor. Esto fue idea de un ortopedista, decidió que si ellos utilizaban el agua caliente y fría de manera de contrastes para desinflamar y quitar dolor, si metían a una paciente en agua a temperatura del corporal, tenían la oportunidad de tal vez disminuirle el dolor. Empezó como una idea, después empezaron a notar que verdaderamente disminuía el dolor, hicieron cuestionarios de calidad en relación a la sensibilidad que tenían los pacientes y en promedio se notó que en cuestión de dolor bajaba un 20% de la percepción de cada una de las pacientes. De esta manera fue que empezó a difundirse la opción de tener un parto en agua. En México llega hasta el año 2000 de manera, bueno, en el 99 se abre la primera tienda en México dentro de un hospital público que fue el Hospital Militar, la Clínica de Especialidades de la Mujer, ya con toda la estructura de un hospital. Los primeros partos en agua reportados en nuestro país fueron hace 17 y 19 años con tinas inflables, una de manera domiciliada y la otra dentro del Hospital Médica Sur de Tlalpan.
Ok, digo, esto es un poco la historia. Ahora, para poder decir efectivamente que es un, o sea, que fue un parto en agua, es decir, es toda la conducción del trabajo de parto se lleva en la tina, y si por alguna razón el niño nace fuera, ya no se considera parto en agua, tiene que nacer el niño en el parto en agua aunque haya estado fuera de la tina toda la... ¿Qué características tiene que tener para poder decir esto es un parto en agua?
Bueno, el parto en agua, bueno, esencialmente empieza con esta idea de disminuir dolor y el manejo de dolor. Entonces, la idea de que tú tengas una paciente que quiera intentar un parto en agua no necesariamente quiere decir que el bebé va a nacer en inmersión. Es que durante el proceso de trabajo parto vas a utilizar el agua como parte del manejo de dolor. Incluso, en algún momento cuando empezamos a meter pacientes a las tinas, el agua era caliente, es como estar metido en un jacuzzi de agua caliente. Claro. Después de una hora, tal vez un poco más, el agotamiento que se percibe por estar dentro de agua caliente era mucho. Entonces los pacientes, además de que disminuía y espaciaba el tiempo de las contracciones porque genera vasodilatación, claro, genera aumento del retorno venoso, sí, para las mamás, pero al final de cuentas esto generaba que la contracción bajara de intensidad y de frecuencia. Prolongabas mucho los tiempos de trabajo de parto. La idea del parto en agua es que era respetar el tiempo que en principio, usando las curvas que decidan usar, pero respetaran ese tiempo en las pacientes. Entonces, el parto en agua, se considera parto en agua el hecho, o al menos el intento del parto en agua, el hecho de haber utilizado el agua de la tina para relajarse. Hay pacientes que después de comentarios que llegan a escuchar o que llegan a ver en internet no aceptan lo del parto en agua, que no es para todas, pero sí quieren utilizar el agua en el momento que les dices que con eso va a disminuir el dolor. Ese es el objetivo principal, creo yo, de lo del parto en agua, manejo de dolor.
Entonces, se vale que a lo mejor yo tengo una paciente que igual no tengo una tina, pero si hay regadera en su cuarto y para ayudarle al dolor, se dé ahí un buen baño y esté cayéndole la agüita caliente, a lo mejor se lo mejora, y de todos modos puede que después tenga un bloqueo.
Sí, claro. Bueno, aquí la cuestión es estrictamente en lo que significa parto en agua, en latina, en inmersión, no puede haber vías que te puedan llevar a riesgos de infecciones como un catéter de un bloqueo peridural o soluciones en alguna de las dos manos, que eso puede llegar en algún momento a ser un parte de los contras del parto en agua, pero específicamente con manejo de dolor, bueno, si tú vas a manejar el dolor con el agua, no requerirías en principio lo de un bloqueo. Si la paciente, aún estando en el agua, decide o tú estás viendo que el dolor que percibe es aún más del que ella puede manejar y controlar, ya sea con respiración, relajación y todo lo que además pueden llegar a leer o aprender en los cursos de psicoprofilaxis, entonces se puede usar un bloqueo peridural, sí, pero ya la paciente no va a reingresar al agua en ningún momento.
Entonces, a ver, qué bueno que tocaste ese punto. Vamos a hablar, para ser muy puntuales y que no le quede duda a nadie, pros y contras del parto en agua. Entonces vamos a empezar con los pros. Manejo de dolor con menos analgésico.
Los pros es manejo de dolor menos analgésico. Otro de los pros es relajación del piso pélvico perineo, que genera cierto grado mayor de flexibilidad. Hay menos desgarros de tercer grado en ese sentido. Y el contra en ese sentido específicamente de los desgarros es que tienes un mal control de la protección del perineo, porque tú puedes tener a la paciente, tal vez muy parecido a la posición de la litotomía, pero tú puedes tener una paciente que está en cuatro puntos o que incluso está en cuclillas o de rodillas. Que aún así en pacientes de este tipo lo único que logramos controlar es la velocidad de la salida de la presentación para que genere un menor daño en el piso pélvico. Pero no tienes ninguna maniobra particular para disminuir el riesgo del desgarro en perineo.
Entonces, bueno, se me ocurre pensar, no sé, ya me dirás tú, que el hecho de que no tengas que utilizar o que utilices menos medicamentos, menos bloqueo, debiese o sugiere que debe ser, que pudiese ser más económico atender un parto en agua. Sin embargo, bueno, existe toda la parafernalia de que tienes que tener latín y demás, y a lo mejor se compensa, o incluso hasta puede ser más caro, ¿no? Cuando se pone algo de moda, ¿cómo funciona esto? ¿Es más caro o más barato un parto en agua?
En realidad, pues sí, o sea, actualmente con los paquetes que hay en algunos de los hospitales, si tú utilizas el parto en agua, hay hospitales que te ponen un paquete más económico porque no vas a utilizar soluciones, no vas a utilizar vías venosas, no vas a utilizar medicamentos para ayudar a aumentar la velocidad de trabajo parto, tal vez, que en ese caso cambiaría el parto en agua a un paquete de parto normal. Pero en general, si tú logras con una paciente que llega en un proceso de trabajo de parto, que en el ideal de condiciones al hospital se presentan con fase activa, que va a utilizar la regadera, que va a utilizar la tina, los insumos, tú vas a usar tu paquete de parto, específicamente me refiero a los campos de parto, cuando la paciente la saques de la tina. Pero antes de eso no usaste soluciones, no usaste oxitocina, no usaste nada para conducir el trabajo parto si es que no había la indicación para hacerlo. El hacer un parto en agua no te quita las indicaciones de obstetricia de cómo tienes que vigilar tu trabajo de parto. Y si en algún momento requieres que esa paciente pase de un trabajo de parto a libre evolución con la posibilidad de usar tina y regadera, si tú requieres un cambio a hacer otra cosa, las indicaciones obstétricas siguen siendo las mismas, eso no cambia. Entonces ahí sí puede ser que utilices más insumos, pero si tu paciente logra tener eso, el gasto sí va a ser menor. Ahora, la parte de la moda sí genera que algunos hospitales, pues por el hecho de tener la modalidad de trabajo de parto en agua, te quieran cobrar una parte más porque yo sí lo tengo y los demás no. Y cuando el mercado se reduce a pocos,
claro,
la oferta aumenta y la exclusividad y el costo es mayor.
Ok, entonces más o menos ya vimos un poco sobre los pros, los contras, si se me antoja pensar nuevamente, que, bueno, tienes que seleccionar, me queda muy claro, a la paciente de manera muy puntual, ¿no? Y eso implica, pues, que tienes que tener o asesorarte con alguien que sabe o tener por lo menos un entrenamiento básico para poder hacer una selección adecuada, y que no por querer darle gusto a esa población la meto a parto en agua, está mal seleccionada, se me complica y ahora tiene que ir a una cesárea de urgencia, estoy haciendo un caso extremo, ¿no? O una cesárea de urgencia, y el pasarla de la tina a quirófano y hasta canalizarla, pues son tiempos perdidos que son valiosísimos. Entonces se me ocurre pensar que una posible complicación, y además no estamos nadie exentos de que alguien tenga un desprendimiento, pero nadie le suceda, pero no estamos exentos de ello, ¿no? Ese podría ser un contra, ¿no? No sé qué tan frecuente hayas visto esto o qué otros contras se te ocurren, además de que no puedo canalizarlas.
Definitivamente puede tener muchos contras, pero vuelves a la base de todo en medicina. La selección de la paciente es lo ideal. Lo primero que te pides tú mismo que te dedicas a esto para al finalmente no arriesgarte tú en este tipo de procesos, sí, es que paciente, tu paciente de trabajo, ni a la paciente evidentemente, es que la paciente que va a entrar con la idea de un parto en agua fue una paciente que tuvo una valoración prenatal completa, que tuviste diagnósticos de ultrasonido prenatal del primero, segundo trimestre, un seguimiento de crecimiento adecuado, que no tiene complicaciones. Esto es muy importante, que no sea pacientes ni diabéticas, ni hipertensas, ni con descontrol tiroideo, que además no esté manejado adecuadamente. O sea, es una paciente para un trabajo parto ideal, que aún esas pacientes que son sanas te pueden hacer complicaciones, claro, por supuesto, pero a todos y en todo momento. Si tú tienes una paciente que por darle gusto a una hipertensa la vas a meter al agua, ya tienes ahí tu primer punto de error, porque a lo mejor al principio no se te complica y a lo mejor para y no se te complicó, vas a decir no pasó nada, eso fue meramente suerte, pero tú te equivocaste en meter a esa paciente. Si esa paciente hipertensa te hace un desprendimiento en la tina y no tienes una vía venosa, no tienes un bloqueo, no le vas a lograr ayudar en nada y vas a tener una complicación tal vez fatal. El problema aquí es qué paciente es la que vas a meter al parto en agua. Si no tienes una buena indicación o una persona que te asesore, por querer complacer a lo mejor a una paciente, te pide que le hagas un parto en agua, tú no haces parto en agua, llegas y quieres innovar en ese momento, puede ser que tengas dos cosas: una mala experiencia porque no hayas entendido cómo funcionó, te tuvieron esperando 20 horas en el hospital hasta que naciera un bebé y tú no supiste qué es lo que más podías ayudarle a esta paciente. Puede ser una mala experiencia como médico, pero puede ser una mala experiencia como paciente en el momento en el que tu doctor no supo qué hacer en el parto en agua que te estaba proveyendo en ese momento. Entonces, como todo, pues requiere también una capacitación que no es muy larga, requiere seguir ciertos lineamientos que son verdaderamente muy cortos, porque finalmente aquí lo que domina es las indicaciones en obstetricia. Como en todo, tú vas a seguir haciendo tu paciente, que si requiere que le hagas una conducción, se la vas a poner, si requiere una solución, se la vas a poner. Si requieres que esté fuera de la tina, tienes que tener también la capacidad de explicarle al paciente, no es solo el deseo de parir, es necesitas en este momento estar en una cama o en una silla diferente a la que estás ahorita, porque la evaluación de lo que yo estoy encontrando requiere de que tenga un manejo distinto. Aquí el detalle no es que vamos a hacer lo que la paciente quiere, sí vamos a hacer lo que ella desea, tratar de llevarlo por esa vía sin en ningún momento poner ningún riesgo ni a bebé, ni a la mamá, ni a uno mismo.
Fíjate que con todo esto que nos platicas, puedo yo concluir que el parto en agua, si a mí me lo preguntasen, que el parto en agua debiese ser para médicos ya con un cierto grado de experiencia, por todo esto que hemos hablado, ¿no? Para tener una selección muy puntual de la paciente, para evitar todo este tipo de problemas, donde realmente, pues sí, vas a seleccionarla adecuadamente para disminuir el riesgo al máximo y elevar al máximo también el que todo salga bien. Y pues bueno, a lo mejor alguien que está empezando, que se haya tomado su cursito y le falta ese colmillo, ¿no? Esa medicina colmillo que le decimos, se le pudiera escapar o por dar, como lo comentabas, ¿no? Por darle gusto a la moda y por no perder al paciente que se está encaprichando y a lo mejor no tienes toda esa personalidad bien asentada donde te dices, a ver, quieta, aquí el médico soy yo, yo soy el que te dice que se hace cómodo, etcétera, y caes, ¿no? Y cedes a todo eso y es donde pudiera haber los problemas. ¿Algún comentario más que quisieras?
Justo es eso, o sea, aquí la paciente tiene que saber que desde el punto de vista médico el que sabe qué es lo que sigue eres tú. Muchas de las veces, o la mayoría de las veces, trabajas con instructoras de psicoprofilaxis, llamadas doulas, que también tratan de meter su experiencia y tratan en su colmillo de manipularte a ti, que también eso es algo que tienes que saber trabajar y convivir, porque sí está demostrado que una paciente acompañada con su esposo, con una instructora, con su médico y que quieran hacer partos, tiene un éxito mayor de llegar a un parto vaginal normal con la menor cantidad de intervenciones. Pero nunca hay que dudar que si tienes que hacer una intervención del tipo que sea, desde la más sencilla hasta la más complicada, la explicación tú se la das a la paciente, le das el motivo y la razón con el lo que dices tú del colmillo de la medicina, claro, y finalmente haces lo que se tiene que hacer. No se trata de hacer medicina mágica ni nada por el estilo, porque una psicoprofilaxis adecuada se puede transformar en circoprofilaxis o en tener una complicación o una muerte, y eso no es lo que se trata en este sentido.
Excelente, Gerardo, te agradezco mucho. Así es como lo hace el doctor Gerardo Quiroz. Gerardo, gracias por acompañarnos y compartir tu experiencia con nosotros.
Muchas gracias.
Y esto fue ¿Y tú cómo lo haces? El podcast de Conmigo.